Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches lluviosas, otoñales, húmedas en la ciudad de Buenos Aires, cuando menos, pero buenas para nosotros porque estamos una vez más en el estudio de Radio Nacional iniciando El Zorro y el Erizo en este miércoles 19 de abril con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Lucía Rodríguez Bollo, hola Lu, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Un programa que hacemos como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Ana Maroto en la operación técnica, los controles y todo lo que ocurre entre el micrófono y nuestros oyentes, a los que damos la bienvenida y agradecemos su presencia para compartir esta noche. Y hoy tenemos un programa que al cual hace tiempo yo le tenía ganas, porque vamos a intentar abordar uno de esos temas que están en la conversación cotidiana en nuestro país desde hace mucho tiempo y en torno de los cuales hay algunas cosas claras y muchas que, en mi opinión, o para mí, no lo son o no lo son tanto como deberían. Un problema que, sin duda, es uno de los grandes problemas de nuestro país, pero que a la vez es causa de otros problemas y que parece de muy difícil resolución, pero uno de los principios para intentar resolverlo es tratar de comprenderlo y conocerlo un poco mejor, y para eso es necesario hablar con gente que se dedica al estudio de un tema que tiene aristas morales, éticas, políticas, económicas, pero que tiene también precisiones teóricas que se nos escapan. Y por eso invitamos a Natalia Bolosín. Natalia es abogada con un máster en la Universidad de Yale. Está haciendo su doctorado en la misma universidad con una de las grandes figuras especialistas en el tema del que ella se ocupa, que es ni más ni menos que la corrupción, y su directora de tesis es Susan Rose Ackerman. Natalia se dedica a la criminalidad económica. Es feo decir que se dedica a la criminalidad económica. Se ocupa de estudiar la criminalidad económica y los modos de acotarla, y a temas vinculados con el control de la corrupción, en particular en el sector de compras y contrataciones públicas. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida a Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Es para mí un verdadero honor estar en este programa con gente a la que admiro y... bueno, especialmente a vos, Alejandro, sin desmerecer al resto de la mesa.
Bueno, okay. Muchas gracias, pero nosotros nos borramos un poco para dar la voz a nuestros invitados y ayudarlos, nada más, ayudarlos, ayudándonos a entender algunos problemas que nos gusta intentar reintroducir en la conversación con un poco más de consistencia. La corrupción, todos sabemos, es muy grave. La corrupción se dicen muchas cosas de ella, pero tiene definiciones muy precisas. ¿Qué es la corrupción? ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción?
Bueno, ahí hay una primera cuestión, que es la de la definición, ¿no? Hay siempre muchas ganas de ponerle una definición precisa al problema que queremos tratar. Y yo creo que este es uno de los grandes errores en parte en la literatura, ¿no? Que es, bueno, hay que elegir una definición. Yo sigo una autora que plantea, se llama Jennifer Bussell, que plantea la idea de usar tipologías que sean funcionalmente útiles para lo que queremos hacer. Y entonces, uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es el principal problema de corrupción en la Argentina? El problema tiene que ver con la corrupción privada, la corrupción que ocurre entre las empresas. Por ejemplo, una empresa que le vende productos a otra empresa y entonces su oficial de ventas le paga una coima al oficial de compras de otra empresa. ¿Tiene que ver con eso? ¿Ese es el principal problema? Bueno, pareciera que en la Argentina no. Si uno diría, bueno, esto es interesante, sin duda es interesante, pero por ahora lo voy a dejar a un costado. Esto ya no me está interesando tanto. Bueno, ¿y cuál es entonces el principal problema? Bueno, pareciera que por lo menos en la Argentina lo que más nos preocupa por los efectos que tiene, es decir, por razones consecuencialistas, si uno quiere, pero también por razones deontológicas desde el punto de vista moral, bueno, es otro. ¿Cuál es ese problema? Bueno, es la corrupción en la cual están involucrados fondos públicos. Ahí uno estaría tentado a decir funcionarios públicos. Bueno, no sé si funcionarios públicos es la clave, sino más bien el uso de fondos públicos. Entonces, siempre que haya fondos públicos y que no estén siendo utilizados para aquello para lo que fueron previstos, pareciera que hay algo ahí que uno debiera interesarse en tratar de corregir. Ese es el problema que a mí en particular me interesa y es la cuestión que yo intento, estudiar. Entonces ahí hay una primera cosa que es, hay algunas discusiones que están en la literatura pero que uno las ve todos los días, incluso en los casos, en los diarios, en las cartas que escriben expresidentas cuando aparecen bolsos voladores con dólares en los conventos, que es una discusión entre dos prejuicios, ¿no? Un prejuicio hacia lo público y un prejuicio hacia lo privado. Entonces, hay algunos teóricos y políticas y políticos que están tentados de decir, miren, la corrupción es inherente al capitalismo, ¿no? Gente como Emir Sader, un tipo que uno lee casi todas las semanas en Brasil, pero también en Página 12, porque es un columnista ya, diría, habitual de ese diario y que refiere específicamente al problema de la corrupción, y que es un tipo que dice, miren, no nos distraigan con esto, la corrupción es una excusa de la derecha reaccionaria, neoliberal, para voltear gobiernos nacionales y populares, ¿no? Y además esto es inherente al capitalismo, todo capitalismo es corrupto. Ese es un prejuicio, digamos, tiene errores conceptuales, empíricos, no es cierto que todos los capitalismos sean corruptos, como no es cierto lo contrario. Yo diría que es más un recurso de la peor retórica para intentar convencernos de que no hay nada interesante en el problema de la corrupción y en todo caso para decirnos lo que ese argumento está ocultando, que es, miren, si ustedes quieren políticas nacionales y populares, bánquense la corrupción. Bueno, no nos lo vamos a bancar, queremos más, queremos todo, digamos. Y después, del otro lado, hay un prejuicio igualmente equivocado hacia lo público, que es igual de antiguo y que también está presente en la actualidad en la Argentina, en algunos sectores de la política y en cierta literatura, que es, si usted tiene un Estado grande, usted tiene corrupción. Entonces, y esto presupone a la vez otra receta equivocada, que es, ¿cuál es la manera de resolver la corrupción?
Achique el Estado. ¿No?
Entonces, es esto que proviene de estas viejas ideas de las teorías de la modernización y qué sé yo. Bueno, yo creo que nosotros nos debatimos todo el tiempo entre estos dos prejuicios, que uno podría decir son los dos equivocados o en parte ambos tienen parte de la razón, ¿no? Y de ahí proviene, y entonces esto está relacionado con el tema de la definición, porque entonces, ¿qué te dicen los Emir Sader? O la propia Cristina Fernández de Kirchner, para ser más precisa, cuando aparecieron los bolsos de López, dijo, bueno, ¿quién le dio los bolsos? Yo no se los di, ¿no? Se los dio algún
uno de
empresario.
Los empresarios.
Exacto. Claro. Entonces aparecen algunas voces muy fuertes diciendo, pero ustedes que tanto se preocupan por la corrupción, pero nadie habla de los empresarios y la corrupción entre privados y el lavado y la fuga de capitales, digamos. Me acuerdo, sin ir más lejos, Marcelo Slotovías, a mí me quedó muy 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 grabado esto en la mente porque lo escuché en vivo en la radio y realmente no pude, hasta el día de hoy no puedo comprender cómo él puede realmente creer lo que dijo. Y lo que dijo fue, de la fuga de capitales, del total de la masa de la fuga de capitales, la corrupción representa solo el 5%. Por lo tanto, es un problema menor. Es muy grave. Esto es muy grave porque esto presupone o está asumiendo que lo único que nos interesa es una cuestión monetaria, donde uno monetiza cuántos billetes hay. Y entonces, si de tu lado, que es la fuga, hay más billetes que del mío, que estoy preocupada por la corrupción, ganaste vos y yo perdí. Y entonces es importante tu problema y no el mío. Y entonces ¿Eso qué hace? Se olvida de el costo social oculto de la corrupción. El de la fuga también existe, ¿no? Pero la famosa, el famoso hecho bisagra en la Argentina, que fue la mal llamada tragedia de Once. Digo mal llamada porque, sí,
porque
fue un hecho evitable,
no fue una tragedia.
No es una tragedia. Bueno, marcó un poco en el común de los argentinos, sobre todo los porteños y las porteñas, la idea de que la corrupción mata, ¿no? Esa frase ya hecha, que es muy concreta y que existen muchos otros casos en los cuales lamentablemente no lo vemos, no se visualiza. En la mayoría de los casos de corrupción importantes en la Argentina hay implicadas violaciones graves de derechos humanos básicos. Y en general, además, está empíricamente demostrado que la corrupción es selectiva, es decir, daña desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, nadie que esté preocupado por políticas que beneficien a las personas más desaventajadas de la sociedad puede a la misma vez, con cierta coherencia, sostener o ser complaciente con la corrupción. Bueno, estas cuestiones no se discuten, estamos como tirándonos con, yo te tiro con la evasión, vos me tiro,
parecen
yo
te tiro Panamá. Parecen argumentos corruptos.
Exacto,
sí,
exacto.
Claro. Bueno, dijiste muchas cosas que desarmadas en muchas de sus partes dan para una larga conversación. Menciono algunas para ir volviendo después sobre ellas, pero no son las únicas que nos interesaría conversar. Por un lado, ¿por qué hay evidencia empírica o qué nos dice esa evidencia empírica acerca de que la corrupción afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables? Sería interesante avanzar un poquito en esto para poder decirlo con claridad, para poder decir la corrupción permite identificar vulnerados por la corrupción, no es la sociedad en abstracto.
Efectivamente, ¿no? Esta idea, yo a veces digo, miren, no es un problema abstracto de la república y de la moral kantiana, y ni hay que parir la república, ni reescribir el contrato moral, no es un problema que deba preocuparle a los filósofos. No,
es un problema político.
Exacto, y que tiene consecuencias muy, muy concretas. No en todos los casos uno puede hacer un vínculo entre el hecho de corrupción y una violación de derechos humanos, pero en muchos casos sí, en la Argentina en particular también. Y el vínculo específico con los grupos vulnerables tiene que ver justamente con la vulnerabilidad, digamos. Los grupos que están en condiciones desaventajadas en términos económicos, sociales y demás, los pobres, las mujeres, los niños, las niñas, las personas privadas de su libertad, un grupo claramente vulnerable en la Argentina que normalmente, digamos, es políticamente incorrecto, es casi indecible en el discurso público en la Argentina decir que los presos son un grupo vulnerable, pero lo son. Entonces, a ver, imaginemos, personas privadas de su libertad, hay infinidad de causas penales en trámite en estos momentos contra las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal por hechos de administración fraudulenta que tienen un impacto en los derechos más básicos de un ser humano, por ejemplo, el de alimentarse. Entonces, la apropiación indebida del alimento que debe llegar a las personas privadas de su libertad, a las cuales se les entrega el hueso pelado de la carne, a la vez que los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal se quedan con la comida, la revenden o lo que fuere, las coimas que muchas veces los internos deben pagar para poder acceder a un alimento que le trae un familiar, o incluso para evitar situaciones de violencia, digamos. Bueno, eso implica que son personas que además, como tienen menor acceso a la justicia, para defenderse ante un eventual pedido de un soborno o ante un apriete o lo que fuere, están siempre más expuestas a la corrupción. Después, para mí el ejemplo más claro es el de las mujeres. Las mujeres cargamos, por ejemplo, con la inmensa, digamos, la mayoría o buena parte de la responsabilidad de los cuidados de nuestros hijos, de los cuidados de los adultos mayores, incluso de quienes no están relacionados con nosotros, digamos. Las mujeres en general cuidan a sus suegros, ¿no? Y a los tíos de sus maridos, etcétera. Entonces, y por lo tanto tenemos mayor necesidad de acceder a bienes públicos, y esto quiere decir que cuando alguien nos pide una coima para hacernos una conexión de agua, de luz o para que nuestra hija o nuestro hijo pase de grado, lo que fuere, bueno, quienes más sufren esa prebenda, lo que fuere, son las
mujeres. De hecho, la corrupción lo que hace es disminuir la cantidad y calidad de bienes públicos que no pueden ser sustituidos por bienes privados por quienes menos tienen.
Correcto.
Te proponemos oír un fragmento de un informe sobre corrupción en América Latina para ver qué pasa con esto en relación de unos países con otros y de Argentina en ese contexto.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción CPI de la ONG Transparencia Internacional, Uruguay obtuvo la mejor nota, Venezuela la peor en el ranking mundial. Solo dos países latinoamericanos aprobaron al obtener más de 50 puntos de un máximo de 100. 11 empeoraron sus datos con respecto al año pasado. Tras Uruguay, que sumó 71 puntos y quedó en la posición 21 de la clasificación general, se colocó Chile en la posición 24, que sigue siendo un referente de transparencia para la región, pero sus datos empeoraron el año pasado, lo que es una mala noticia para todos por haber sido durante un año un ejemplo. Le siguen Costa Rica en la posición 41, Cuba 60, Brasil 79 y Panamá 87. En el medio quedan Colombia en el lugar 90, respecto a Argentina en el 95. El cambio está relacionado con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri. El Salvador también está en la posición 95, mientras que Perú, con 35 puntos, está en la 101, Bolivia 113, República Dominicana 120 y Ecuador también en la misma posición. En el extremo contrario cierran la tabla latinoamericana Venezuela en el puesto 166 con 17 puntos, Haití en la 159 con 20 puntos, Guatemala 136 y Paraguay, México y Honduras compartieron la posición 123. A nivel mundial ponen a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos y a Somalia como el que más. También están los mejores clasificados como Finlandia en la 89, Suecia en la 88, Suiza 86, Noruega, Singapur, Holanda y Canadá.
Son interesantes, son válidos, agregan información a estos índices, nos permiten entender particularidades. O son más que nada para atraer la atención del público y llamar la atención sobre el problema.
Lo segundo, sí.
Lo segundo.
En la literatura especializada, digamos, lo que está claro es que el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, que es el más conocido de los índices que intentan medir el fenómeno de la corrupción, tiene un casi un único valor, que es que pone el tema en agenda una vez por año. ¿Por qué digo esto? La primera cuestión es la corrupción es casi imposible de medir, por razones obvias,
es un fenómeno
exacto, que ocurre en situaciones de clandestinidad, es casi imposible de medir, nadie, es como la cifra oculta del crimen, y aún más difícil. Pero además el modo en el que están construidos estos índices y en particular el CPI de Transparencia Internacional tiene debilidades metodológicas muy serias que hacen que la confiabilidad sea realmente muy baja, porque, a ver, algunas cosas. El índice en realidad es un índice compuesto. Transparencia Internacional no mide la corrupción, lo que hace es armar un índice, componer un índice a través de índices armados por otras organizaciones, muchas internacionales, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, etcétera, que no miden corrupción a la vez, que están midiendo otras cosas. ¿Y qué es lo que están midiendo? Bueno, miden Estado de Derecho, qué sé yo, democracia, gobernabilidad, estado de digamos, capacidad de recibir o tener buenas prácticas de para las empresas, este tipo de cosas que normalmente leemos en los diarios todos los años estos índices. Entonces lo que ocurre es que en realidad es un índice bastante estático. A los mismos países le va muy mal y a los mismos países le va muy bien. En todos los índices, todos los años. Son índices que se retroalimentan entre sí. Claro. Hay algunos que no miden el mismo, digamos, no salen todos los años. Entonces por ahí Transparencia usa un índice 2010 para medir 2010, 2011, 2012, 2013. En realidad, a la vez, digamos, ¿cómo se componen esos otros índices? Y bueno, le hacen preguntas y encuestas en general a las mismas personas todos los años, que son, entre comillas, expertos nacionales, pero muchos extranjeros. Entonces, en realidad hay unas 20, 30, 40 personas que todos los años miden los mismos índices, claro, de gobernabilidad, transparencia, democracia y no sé qué para todo el planeta.
Y carecen, además, ¿no?, de la complejidad de que la corrupción también es relacional al tipo de problemas que hay en cada país. Digo, no es lo mismo la corrupción en Alemania que pueda haberla, o en España que pueda haberla, que la corrupción en Argentina.
Esto es muy importante. Otra de las grandes críticas a estos índices es exactamente esta. El índice del IPC es casi como que presupone que la corrupción es una línea en la cual uno es más o menos corrupto, y yo te puedo ubicar en un punto exacto de esa línea. Alemania,
absoluto.
No es un absoluto. Es un problema mucho más complejo, como hablábamos un poco antes, que tiene que ver esto con las definiciones. Tal vez en Alemania la corrupción privada sí es más importante que en la Argentina, y entonces ahí uno quisiera comprender ese problema, y el IPC solo mide corrupción pública y solo del lado del funcionario. Es mucho más complejo que esto.
Natalia, nos quedan pocos minutos antes del informativo, así que posiblemente no podamos avanzar mucho en este tema, pero me gustaría plantearlo. Hay una idea de la corrupción que era la vieja idea argentina de la corrupción: el funcionario que se queda con un porcentaje de un contrato, de una compra, de una concesión, un porcentaje que al menos en la fantasía o en el imaginario, en los años 60 existía, pero era poquito, era un porcentaje reducido. Eso no solo cambió de valor, sino de naturaleza. Uh-huh. Y de naturaleza quiere decir, ya no es el funcionario que para su gabinete o para su ministerio o para algún grupo político o para sí mismo se queda con una parte de los presupuestos públicos con los que compra o contrata, sino que hay estructuras mafiosas, hay una dimensión de crimen organizado, una dimensión, no es solo una diferente magnitud, sino una naturaleza distinta del fenómeno hoy en día, ¿me equivoco?
No, yo estoy de acuerdo con eso. Mi planteo viene por ahí, en mi tesis yo lo que digo es, vos debieras imaginar la corrupción como una línea que tiene dos extremos. Uno es la captura de Estado y otro es la cleptocracia. Argentina, desde mi punto de vista, desde la colonia hasta el 2005-2006, vivió en un sistema más bien parecido al de una captura de Estado, que es el que tienen casi todos los países del mundo, con mayor o menor intensidad, y entonces ahí hay un tema más de magnitud. Yo creo que
captura de Estado significa...
Perdón, captura de Estado entendida como esto, es una situación en la cual quien tiene más poder es el privado, que lo que hace es, para acceder a determinados privilegios, beneficios, prebendas, no importa cuál sea el modelo económico, privatizo, nacionalizo, sustitución de importaciones, no interesa nada eso, pago un fee del 10, del 15, del 20, no sé qué, para acceder a esos privilegios.
Es decir, que el funcionario tiene una llave que abre o cierra según... Pero el Estado está colonizado por los privados.
Está capturado, está por, capturado los privados. Por los privados. Esto es lo que yo creo que hubo hasta 2005-2006. En ese momento, mi visión es que Néstor Kirchner en particular dijo: a mí no me alcanza con esto. A mí no me vas a arreglar con un 10, un 15, un 20. ¿Quiénes? Las mismas empresas que arreglaron a todos los funcionarios en los últimos 40, 50 años de la historia argentina. Yo quiero los negocios para mí. ¿Por qué quiero los negocios para mí? ¿Porque soy un ambicioso, un enfermo mental en cuanto al dinero? Puede ser, no lo sé, esto es algo que algunos han planteado, no es mi expertise. Pero sí, porque lo que creo que él entendió fue que necesitaba dinero en la Argentina para hacer política, pero no de la manera lógica en la cual en cualquier país del mundo necesitas dinero de los privados para hacer política, para bancar una campaña o lo que sea, sino porque en la Argentina no gobernás literalmente, si no podés comprar jueces, comprar periodistas, comprar gobernadores, y todo eso requiere un montón de dinero. Y si querés quedarte mucho tiempo en el poder, como parecía que quería Néstor Kirchner, bueno, más aún. Y entonces ahí empiezan a aparecer estos empresarios satélites, que son él, claro. Los Lázaro Báez, los Ferreira, los Cristóbal López, etcétera, y algunos otros que tal vez no sabemos, que se hacen con todo, con el poder económico y con el poder político. Y entonces esto empieza a parecerse más a una cleptocracia, en la cual quien tiene la manija es el funcionario o el político, y no ya el privado. La clave de esto para mí es que, Lo ampliamos después, pero es que en cualquiera de las situaciones todos prefieren eso a ninguna de las dos. Aunque en una claro. pierden o ganan más, todos prefieren la corrupción.
Bueno, es que ahí hay una definición muy importante, porque se dice en la conversación cotidiana que se necesitan dos para bailar un tango, y acá los dos lo bailan con mucho entusiasmo. Es la forma en la que saben desempeñarse en sus respectivas tareas. Hay una cultura de no dice nada, pero a la vez indica que es un modo particular de hacer, un modo definido de hacer las cosas, que se ha extendido hasta naturalizarse, hasta no ser percibido como siempre hay algún buen argumento para justificar estoy dando empleo y si no hiciera esto dejaría de dar empleo, estoy construyendo riqueza y es el costo de, estoy distribuyendo y para hacerlo necesito tener el, porque si no van a venir los que no lo van a hacer. Digo, la cantidad de argumentos con los que se justifican actos de este tipo es increíble. Nos queda un rato de programa para ver qué se hace con todo esto, pero ahora son las 21:29 y antes de irnos al informativo vamos a oír una definición que hizo historia.
Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no, nos sacamos este país adelante. Sí, y yo creo que no estaba equivocado, pues yo no tenía que haber dicho, no deben robar, no. No debemos robar.
Vamos al informativo de Nacional con Darío Burstin y regresamos en instantes con El Zorro y el Erizo, con Natalia Bolosín y la corrupción.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país. El ministro de Trabajo se reúne mañana con líderes de la CGT. Será el primer encuentro de un funcionario del gobierno con los sindicalistas tras el paro general del 6 de abril. Las reuniones se darán en el marco del Encuentro Nacional de Consejos Sectoriales, el cual tiene como objetivo relevar las demandas de cada sector en materia de formación profesional. Además de Triaca, participarán funcionarios nacionales de los ministerios de Turismo, Producción, Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria y autoridades de YPF. El gobierno nacional pedirá que se declare nulo el decreto de La Pampa que exime de ganancias a los empleados estatales.
El Poder Ejecutivo reclamará a la Corte Suprema de Justicia la nulidad del decreto por el cual el gobernador de La Pampa, Carlos Berna, eximió del pago del impuesto a las ganancias a todos los funcionarios provinciales. El Ministerio de Hacienda le pedirá a la Corte Suprema de Justicia la nulidad del decreto y una medida cautelar para que los funcionarios pampeanos sigan abonando ese impuesto, aseguró una importante fuente del Ministerio de Hacienda. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio todo.
Bariloche recibe al Festival Internacional de Software Libre.
Será el próximo sábado con entrada abierta, libre y gratuita. El FLISOL es el evento de difusión de software libre más grande de Latinoamérica y está dirigido a todo tipo de público. Así lo confirmó Cristian Carabá, uno de los organizadores del festival, en diálogo con Nacional Bariloche.
El FLISOL es un evento de difusión y de divulgación de todo lo que es el software libre. Se realiza desde hace varios años, desde el 2005, en toda Latinoamérica y en los últimos años se agregó España, o sea que son la mayoría de los países de habla hispana. Se realiza el cuarto sábado de abril de cada año. El objetivo principal es hacer difusión de la filosofía de lo que es el software libre y dar a conocer.
Luciana Avilés, Nacional Bariloche, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 18 grados la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado. En tanto, en Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza, la temperatura es de 11 grados con cielo cubierto, con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan, encontrate con Nacional, la radio de todos. Nacional, el pulso del país.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
9 de la noche, 34 minutos.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Será el próximo sábado con entrada abierta, libre y gratuita. El FliSol es el evento de difusión de software.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Escuchamos a los prisioneros con Quieren Dinero. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, también la cuenta del programa @zorro_erizo, y también tenemos nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Y seguimos en El Zorro y el Erizo con Natalia Bolosín. Natalia es abogada con un máster en la Universidad de Yale, donde está haciendo su doctorado sobre criminalidad económica, tema en el que trabaja hace mucho tiempo y sobre el que sabe mucho. Pero sabe no solo de la fenomenología de los casos concretos, de las sino de las dimensiones institucionales, políticas, etcétera. Y eso comentábamos un poquito en el informativo durante la música. Uno se pregunta por qué hay contextos en los que la corrupción tiene dimensiones como la que vemos en Argentina y otros contextos en los que está más acotada. Hay una razón de diseño institucional.
Sí, yo digamos, adhiero al enfoque institucionalista de la corrupción, que es opuesto al enfoque clásico en la Argentina, que es el típico enfoque cultural. Yo creo que buena parte de la razón por la cual no logramos resolver el problema es porque tenemos un mal diagnóstico, porque creemos, siempre hemos creído que este es un problema básicamente o esencialmente cultural. Entonces tiene que ver con ciertos hábitos o prácticas que adquirimos en la colonia, cosas por el sí. estilo, o que aprendimos no, luego, yo... pero que en cualquier caso son muy difíciles o casi imposibles de modificar. Y por eso, solo esto, y por eso aparecen estos discursos de parir la república, claro. reescribir el contrato moral, el gran acuerdo nacional, esta serie de abstracciones que desde mi punto de vista no conducen a nada. Entonces, si es cultural, bueno, debe ser tirar la llave.
No, cuando yo pienso en cultural, hay, es cierto que es un concepto que precisa mucha precisión, mucha definición, porque dice todo y no dice nada. Uh-huh. Yo lo utilizo de un modo muy descriptivo, en el sentido en el que lo utiliza la biología. El modo en que dos poblaciones de una misma especie hacen lo mismo. Quiero decir, hay gaviotas cuyo rito de apareamiento implica cierto sonido y cierta gestualidad, y en otro sitio, gaviotas cuyo rito de apareamiento es diferente. Los hombres, construyendo su vivienda en el Polo Norte, utilizan bloques de hielo, y etcétera, y en los trópicos utilizan... describen modos distintos de hacer, y por eso pueden cambiarse, porque son modos de hacer, no son modos de ser. No hay nada esencialista en esto, son modos de hacer, pero ¿cómo se corrigen esos modos de hacer?
La pregunta es cómo lo hacían antes, digamos. ¿Las gaviotas siempre hicieron eso de la misma manera, no, o en algún momento lo hacían de otra manera?
Fueron especializándose en el contexto, fueron especializándose por ciertos incentivos, por ciertas posibilidades, por ciertos competidores.
Bueno, si querés, en ese sentido muy muy acotado, podemos arreglar ahí en que hay algo cultural. Yo me niego rotundamente a llamarlo cultural, porque ese no es el sentido en el cual en la Argentina se entiende la denominación. La corrupción en la Argentina es un problema cultural. Un ejemplo es este. En los 90, Mariano Grondona escribió un libro que se llamó La corrupción, que para mí fue nocivo para entender el problema de la corrupción, excepto por un capítulo que ahí había escrito Moreno Campo. Pero en ese libro, básicamente, Grondona decía, esto es un problema cultural, entonces, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay que cambiar la educación cívica, hay que hacer grandes movilizaciones sociales, una cosa absolutamente ridícula desde el punto de vista empírico, muy, muy equivocada. Grondona en ese momento decía, miren, el ejemplo es lo que está pasando en el Brasil de Collor de Mello, los brasileros en la calle luchando contra la corrupción. Ese es el espejo en el que nos tenemos, por ahí tenemos que ir. Bueno, miren cómo le fue a Brasil. No era por ahí, Mariano, diría.
¿Y por dónde sí es?
Bueno, ¿por dónde sí es? Por donde debió haberlo hecho Brasil en la época de Collor de Mello, por donde debió haberlo hecho Perú en la época de Fujimori, para que ahora no tenga que estar persiguiendo a Toledo como persiguió a Fujimori, para que la Argentina, digamos, si la Argentina hubiera hecho lo que tendría que haber hecho después del menemismo, cuando llega el del arruismo con esa gran campaña de transparencia y anticorrupción, ninguno de estos países, ninguno de nosotros hizo lo que debió haber hecho. ¿Qué era? Bueno, modificar las estructuras institucionales subyacentes a la corrupción. La corrupción no es la enfermedad, es el síntoma. ¿El síntoma de qué? De déficits institucionales más profundos que tienen que ver con la falta de competitividad del sistema político y del sistema económico. Es un tema mucho más complejo. Carlos Nino, en Un país al margen de la ley, planteaba la idea de que la anomia aparecía dentro del complejo de multicausas que explican el desarrollo inverso de la Argentina, como un factor que no había sido considerado debidamente por los economistas o los historiadores, los politólogos y demás. Yo le doy una vuelta de tuerca a ese planteo de Nino, que es el siguiente. La corrupción, como una subespecie del género de la anomia, no es ya una causa del desarrollo inverso de la Argentina, sino que comparte con el subdesarrollo o con el desarrollo inverso las mismas causas. Entonces, no es que la corrupción produce desarrollo inverso. El desarrollo inverso entendido como Argentina, único país de la historia moderna que alguna vez fue relativamente rico y horrible.
Que se subdesarrolla, claro, se desmoderniza, se subdesarrolla, etcétera.
Entonces, no es que la corrupción es causa de eso. La corrupción comparte con eso las mismas causas. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, esto, los déficits institucionales profundos del mercado y de la política. ¿Qué tienen que ver con qué? Con el verticalismo, con la cerrazón, con la falta de gobernabilidad, con la falta de imparcialidad en la toma de decisiones. Uh-huh. Y si vos mirás, por ejemplo, lo que cuentan sobre el famoso caso histórico de éxito que es Dinamarca, que es ¿cómo se hace para ser Dinamarca? ¿Qué hay que hacer? Tráigame la receta. Y ahí lo que muestran los que han estudiado la historia de la corrupción en Dinamarca es, usted no tiene que mirar cómo es Dinamarca ahora, porque esto es lo que hace el Banco Mundial, que le dice, bueno, ¿Qué hace ahora Estados Unidos, Australia? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Deme eso. No, usted lo que tiene que ver es qué hicieron hace 300 millones de años. ¿Y qué hizo Dinamarca? Por empezar, tuvo una monarquía, ¿no? Bien. Entonces, cuando vos tenés una monarquía y sos un monarca que además vas a ser heredado por tus pequeños hijos monarcas, vos querés conservar la riqueza. Y para eso controlás al servicio civil, ¿no?
Claro, cosa para que no te robe.
Para que no te afane. Si no tenés una monarquía, no haces eso. ¿Y eso claro. cuándo lo hicieron? En 1660. Entonces, hay cuestiones históricas muy contingentes, si querés, que para mí no pueden ser englobadas dentro del concepto cultura. Ahora,
bueno, pero llegamos a una primera conclusión y es impongamos una monarquía.
Era por ahí.
Ese es un caso histórico muy interesante. Ahora, si nos remontamos a otro, yo te quería preguntar eso, porque me parece interesante la discusión entre cultura e instituciones. Digo, también no tener determinado tipo de institucionalidad puede responder a un determinado tipo de patrón cultural construido. Digo, uno podría pensarlo inversamente, es decir, ¿por qué no tenemos este tipo de instituciones? Porque hemos construido esta cultura, nos hemos manejado con esta cultura y además lo hemos aceptado públicamente y digo, puede ser tanto para criticar la corrupción, esta idea de, bueno, es cultural, entonces tenemos que modificarlo, como para justificarla. Lo que decías de Mirza Der podría ser exactamente el mismo argumento, pero al revés. Bueno, es estructural, es el capitalismo. Digo, es tan válido como para una cosa como para la otra. Ahora, ¿cuáles son los casos de países europeos, por ejemplo, en los que en general solemos mirar mejores procesos de institucionalidad, que no en 1600, sino en 1900, 1950, eran más corruptos y se modificó eso? Digo, se modificó parte quizás de una cultura de lo institucional. ¿En qué países podríamos mirar eso?
Yo diría lo siguiente, si vos lees la literatura, lo que vas a encontrar es una respuesta bastante deprimente, que es, no hay un ejemplo de un país. No es esa la manera en la que se lucha contra la corrupción. No es mire este país y vea qué hizo el país. Usted uh-huh. lo que tiene que hacer es un análisis sectorial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? La pregunta no es qué hay que hacer como país. La pregunta es, ¿cómo hago para luchar contra la corrupción en las compras públicas en el sector de salud en un municipio?
Especificidad.
Exacto. Entonces, ¿cómo se lucha contra la corrupción? Análisis sectorial. Tomás un proceso, una actividad del Estado, por ejemplo, las contrataciones públicas, es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que en general es más vulnerable a la corrupción, es la que tiene más impacto con lo que hablamos antes, derechos humanos, grupos vulnerables y demás, porque son los que más necesitan bienes públicos, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un análisis de hoja de ruta. ¿Cuál es la cadena de valor de un proceso de contrataciones públicas? Bueno, tiene cuatro etapas, desde la determinación de la necesidad de la compra. Entonces ahí aparecen los proyectos elefante blanco, las rutas claro. que no conducen a ningún lado. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción en esa etapa de ese proceso micro sectorial? Uh-huh. Bueno, lo que tenés que hacer es, por ejemplo, involucrar a la ciudadanía. Un ejemplo no de Europa, sino de Angola, es el siguiente. Un caso muy, muy famoso de mediados de los 90, que es el de la educación pública en Angola. Angola es un país unitario, siempre es más fácil combatir la corrupción en un país unitario, de nuevo la monarquía, ¿no?
Claro.
En general, esta es una generalización, obviamente. Y el problema que tenían era el gobierno central enviaba recursos, fondos públicos para las escuelas de las localidades de Angola y en el camino se perdía el 80%. ¿Qué hicieron? Bueno, generaron en los 90, sin internet, sin nada de la tecnología que hay hoy que podría ayudar mucho, bien utilizada, establecieron un sistema de información a la comunidad a través de informativos, las farmacias, los comercios, lo que fuere de la zona, informaban a los padres, a los directores de las escuelas, cuándo debían esperar la llegada de determinados recursos. Y a la vez dispusieron un mecanismo de reporte al gobierno central. Bueno, después de 2 o 3 años de establecer ese programa, lograron que en vez de perderse el 80% en el camino, se perdiera el 20%. No es tan difícil, ¿no? Si se quiere hacer, o sea, está bastante claro lo que...
Ahora, y eso modificó la cultura.
El si se quiere es... ¿Quién es el sujeto del se quiere?
Esto es lo más problemático. Para mí en la Argentina lo que hay que empezar a pensar no es cómo se lucha contra la corrupción, porque eso de nuevo hay que leer un poco, está escrito, no es mucha ciencia. El gran problema es la economía política de la reforma. Esto es así en general. En la Argentina es especialmente un problema porque como es estructural, que es mi tesis se llama La máquina de la corrupción, hiperpresidencialismo y capitalismo de amigos en la Argentina, que son como los dos componentes para mí de la máquina, esta máquina, este tango, ¿no? Como es estructural, esto quiere decir que, en general, las dirigencias, la dirigencia política, la dirigencia empresarial, los sindicatos, los medios, los académicos que vivimos de fondos, de organismos, de internacionales, es una gran máquina en la cual todos se benefician del status quo. Hay muy pocos actores que podrían tener incentivos para romper con eso. Porque si vos sos un privado y hoy hay cleptocracia, igual ganás más con el sistema que si no hay nada. Claro. Y si sos funcionario público, ganás más con la captura de Estado, que preferís la cleptocracia, ganás más con la captura de Estado que si no hay corrupción o si hay menos. El objetivo, por supuesto, no es erradicarla porque sería imposible. Entonces, el gran objetivo es este, ¿cómo haces para vencer la falta de voluntad política? Que es muy difícil de hacer, ¿no?
Y para eso hay principios de respuesta, quiero decir, la movilización de la sociedad civil, la puesta del tema en agenda, ¿dónde debería uno trabajar para eso?
Yo diría dos cosas. Una es empezar a exhibir claramente el costo social oculto de la corrupción. Esto es algo que en la Argentina no se hace, no se hizo nunca, ni se quiere, ni nada, no existe. Digamos. Esto es algo que se podría hacer, que debiera hacerlo la Oficina Anticorrupción, pueden hacerlo en parte las organizaciones de la sociedad civil. Esto, ¿no? Así como lo vimos con la tragedia de Once, bueno, empezar a verlo todos los días, medirlo, no el IPC, este es el punto, no me interesa si estamos en el puesto 15 o 48.
Cuantificar concretamente qué se deja de hacer qué se daña con decisiones corruptas.
Exacto, cuál es el costo, cuál es el daño, ¿no? Y hacerlo de manera periódica, gráfica, comprensible para el común de la ciudadanía, para que en el momento de ser tolerantes, entre comillas, con la corrupción, lo pensemos dos veces. Y tengamos en claro que no es un problema kantiano, sino que es un problema del prójimo al cual le va a faltar el alimento, por ejemplo. Y que, por lo tanto, también es un problema kantiano, ¿no? pero al margen.
En definitiva, sí.
Y esta es la primera cuestión, empezar a medir el costo social oculto. Esto es lo que dice, por ejemplo, Susan Rose Ackerman. Lo segundo es hacer análisis sectorial y empezar a enfrentar la corrupción con análisis sectorial. Hay algunas ONGs en Argentina que lo están haciendo, que trabajan en temas puntuales como compras públicas, financiamiento electoral, de maneras un poco más prolijas, si se quiere. Y después mi planteo en mi tesis es, que es para las organizaciones de la sociedad civil, es empezar a vincular, y esta es una visión desde la abogada que hay en mí, empezar a vincular corrupción y derechos humanos desde una agenda de litigio estructural. Entonces, así como en algún momento en la Argentina los herederos de los abogados defensores de presos políticos después se convirtieron en los 90 y en los 2000 en defensores del derecho a interés público y lucharon contra los aumentos de las tarifas y el defensor del pueblo no sé qué y lograron que se fabricaran vacunas y, digamos, instaron acciones judiciales que obligaban al Estado a hacer acciones positivas, afirmativas, para producir mejores bienes públicos, vinculen hechos de corrupción con violaciones de derechos humanos para lograr que la justicia, que los poderes judiciales, incluso regionales, como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ordenen a los estados a mejorar sus sistemas de administración o de control de manera estructural para prevenir, porque lo que se busca es esto, el sistema penal siempre va a llegar tarde, porque aunque fuera más rápido, más honesto, más lo que fuere, su naturaleza es activarse una vez que los hechos ocurren y ahí ya es tarde, ¿no? De nuevo, las víctimas de Once. La pregunta es cómo prevenís. Entonces, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene lo que se llaman garantías de no repetición. Entonces, ante una violación estructural de derechos humanos, la Corte Interamericana le ordena a un Estado que modifique el modo en que hace determinadas cosas, para que eso no se vuelva a repetir. Bueno, uno podría hacer eso en casos de violaciones de derechos humanos que tengan que ver con estructuras de mala administración de bienes.
Ahora, ¿no es muy difícil vincular la mala administración de bienes con las consecuencias? ¿Jurídicamente no es difícil vincularlo?
No, para nada. Por ejemplo...
Dame un ejemplo para entender cómo se...
Bueno, de nuevo con las cárceles, ¿no? Hay muchas causas penales actualmente en trámite en la Argentina, en las cuales se ha demostrado claramente que los hechos de administración fraudulenta de los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal terminan teniendo un impacto en el hambre y la violencia que genera el hambre a la vez en los internos, ¿no? Entonces, claramente establecido, no en términos generales, vos vas a Google en lo que estoy diciendo, porque está en la cárcel de Devoto, en Ezeiza, en Salta, en buena parte de los centros de detención federales de la Argentina, en los cuales la apropiación del alimento genera un régimen, lo que la justicia ha denominado, literalmente, un régimen de hambre. Otro ejemplo del sistema interamericano. Hay una sentencia contra Paraguay por unas comunidades indígenas que, por un sistema de mala administración de la distribución de tierras a los pueblos originarios, implicaba que finalmente las tierras no eran distribuidas como correspondía o en tiempo, lo que fuere, y eso generaba, además de la falta de acceso a la tierra, lo que implica la falta de acceso a la tierra, ¿no? La vivienda, el agua, etcétera. En ese caso, se podría haber intentado que la Corte, además de castigar a Paraguay con una sentencia condenatoria, le ordenara a Paraguay modificar su sistema de administración de tierras.
Ahora, trabajar sobre eso, digo, hay una parte, yo me quedo con algo que planteaba Ale antes respecto a lo cultural, pero lo pensaba con Once. Yo recuerdo un comentario muy, muy desafortunado, si no... bastante patético, de justificación, no de justificación de lo que había pasado, pero diciendo, bueno, igual estos son, todos los que estaban en este tren son trabajadores que habían recibido unos beneficios magníficos, es decir, este tren está lleno de nuevos trabajadores a los que estaban ahí porque eran los trabajadores de la época nacional y popular, digamos. Entonces había una cierta justificación. ¿Y cómo se trabaja, aun cuando vos demuestres que hay una ligación entre corrupción y una violación de derechos humanos? Nada peor que se estrelle un tren de la manera que se estrelló y que mueran esas personas. Se dice, o desde algunos sectores y pretendidamente de izquierda, se sostenía que, bueno, pero esos eran trabajadores, que había que ver la parte positiva, que eran nuevos trabajadores que se habían podido subir al tren que antes no podían. ¿Cómo trabajás sobre esa parte?
Bueno, como trabajás con cualquier energúmeno que dice argumentar y en realidad no emite razones sino falacias, digamos, le marcás el error. Yo diría que es un tema más de la lucha por el discurso, por la agenda del discurso, para mí obviamente que es muy importante. Claro. De nuevo, es Lotto Biasda, un tipo al que uno en algún momento hubiera respetado, diciendo la corrupción es un problema menor porque representa el 5% de la fuga de capitales, y dice, bueno, usted me está cargando, ¿no?
Ahora, Natalia, volviendo un poquito a los vínculos entre casos de corrupción y jurisdicción, entiendo muy bien cuando el caso es o el de las cárceles o el de las tierras y las poblaciones. Entiendo menos cuando se toma una decisión pública de utilizar fondos públicos para un bien que no es útil a la comunidad, pero que no provoca un daño por hacerlo, sino que se provoca un daño por lo que se deja de hacer. Y esa correlación es mucho más difícil de establecer, y pienso que es ahí donde está el principal volumen de recursos sustraídos.
Efectivamente, hay vínculos, esto está en los manuales, ¿no? Los vínculos entre corrupción y derechos humanos en cuanto a violaciones de derechos pueden ser directos o pueden ser indirectos o pueden ser remotos incluso, y sería difícil mostrar ante un tribunal de justicia que un vínculo remoto merece la atención y qué sé yo, y en eso tenés una buena intuición y la comparto. Lo que no estoy segura es de que esos sean los casos que más debieran importarnos, porque de nuevo es la pregunta que nos hicimos al principio acerca de las definiciones, y entonces dejemos de lado las definiciones. Y ¿qué nos interesa? Nos interesa el tema por la magnitud, por los billetes, por lo que implica en términos de dinero, o nos interesa el daño concreto a las vidas de las personas. Y bueno, ahí es donde entre esas dos cuestiones nos movemos, ¿no?
Claro, entiendo. También pienso que la magnitud no deja de tener importancia. Quiero decir, como comentábamos, y bueno, es tema para otra conversación, pero lo menciono muy rápidamente, cuando el Estado deja de actuar de modo corrupto marginalmente, toma una decisión que considera necesaria y útil, y en el camino de su ejecución se pierden fondos, es una cosa. Cuando se toman decisiones con el fin de hacer un negocio entre los funcionarios y los privados, el volumen de los fondos que se pierden y que deberían aplicarse a bienes públicos necesarios, sí importa.
De acuerdo, yo creo que ahí, digamos, el modo de combatir esta cuestión en particular es el que hablábamos antes, que es involucrar a la ciudadanía en la decisión acerca de cómo se distribuyen los fondos públicos. Esto es lo elemental.
Eso es política, eso no es justicia, eso es política.
Correcto.
Es participación ciudadana, es descentralización de las decisiones.
Correcto.
Es transparencia de las decisiones.
Pero no solo te muestro los datos, te dejo decidir. Presupuesto
exacto.
Participativo,
sí, claro.
Compras públicas con monitores sociales.
Exacto. Es decir, que hay muchos recursos, hay que tratar de ponerlos en marcha y no parece nada sencillo. Muchos temas nos quedan, muchos comentarios, muchas ideas, muchas preocupaciones. Mucho queda afuera, pero es un principio, vamos a volver sobre esto. Hemos estado con Natalia Bolosín, Natalia especialista en criminalidad económica, en corrupción. Muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, y contamos con volver a invitarte en algún momento del año para avanzar en estos temas.
Encantada, muchas gracias, un honor de nuevo.
Terminamos una nueva emisión del Zorro y el Erizo. La hicimos con Mariano Schuster. Mariano, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Ale.
Con Lucía Rodríguez Bosch. Lu, hasta
mañana.
Hasta mañana. Y como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Anita Maroto coordinando los controles, manejando el aire. Con todos ustedes del otro lado del micrófono, yo soy Alejandro Katz, mañana nos reencontramos. Ahora se quedan con Darío Burstin y Fabián Codevila para el Informativo de Nacional. No se vayan.